Entrevista Central.
En los últimos días vivimos el infanticidio vicario de una bebé de 5 meses, situación similar a la sucedida en Minas hace 3 meses atrás, donde otra bebé fue asesinada por su padre. Además, 3 niños sobrevivieron a un incendio intencional provocado bajo un contexto de violencia de género, así como un niño de 10 años fue asesinado por su madre, también en contexto de violencia de género. Estos son algunos de los tantos episodios que han sucedido en las últimas semanas en que transcurre la campaña electoral y el tema, ya decíamos, parece quedar relegado. Para conversar al respecto, ya recibimos a Fernando Olivera por la Secretaría de la Plataforma de Infancia y Adolescencias, PIAS, que está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, buenos días a todos y a todas, y bueno, muchas gracias por la invitación. Lamentable que tengamos que seguir hablando de estos temas, y bueno, y sobre todo en un contexto en el cual la ausencia o los silencios cada vez se hacen más pronunciados. Cada vez se necesitan más respuestas, mayores articulaciones, pero hay unos silencios bastante pronunciados y profundos en este tema.
Bueno, ahí quería llevarte, ¿no? ¿Qué evaluación se puede hacer del cuidado de las infancias y adolescencias, no solo en este periodo de gobierno, sino a lo largo de este tiempo?
Bueno, nosotros, si bien desde la plataforma hemos venido, bueno, estuvimos ahora un congreso muy exitoso, sobre el primer congreso sobre infancias y adolescencia. Tuvimos las mesas de diálogo a lo largo de todo el año con el sistema político, con diferentes actores vinculados a infancia, intersectorial, interinstitucional. Y si bien creemos que el tema infancias está en la agenda, hay algunos lugares de las infancias o algunos temas vinculados específicamente a infancia que preocupan y que preocupan mucho. Y uno es la violencia. Desde sus diferentes presentaciones, desde sus diferentes formatos. Y bueno, el fin de semana fue un fin de semana terrible, horroroso. Desde violencia vicaria hasta un niño asesinado de 1 año, un adolescente de 16, otro adolescente asesinado a manos de, aparentemente, de la policía. O sea, estamos realmente en un contexto y en una situación muy grave. Nosotros de la plataforma de infancias y adolescencias venimos sacando unas placas que en realidad eran una reacción, intentaron ser una reacción y pasaron a ser también otro, de poner arriba de la mesa todas las situaciones que en las que involucren a niñas, niñas y adolescentes o baleados en territorio o asesinados en territorio. Desde mayo, que sacamos la primera placa, hasta ahora, contamos 15 asesinatos de niñas, niñas y adolescentes, solo vinculados a armas de fuego. O sea, queda fuera todo lo que es el resto de la violencia vicaria, la violencia sexual. O sea, solo con niñas, niñas y adolescentes muertos por armas de fuego, son 15 en Uruguay en menos de 6 meses. En esas mismas placas también ponemos las situaciones de niñas y adolescentes baleados, y ahí aparecen 13, 14, con un problema que tenemos acá, que es el, bueno, primero que no tenemos un registro claro de todo esto, es difícil acceder a toda esta información, y a su vez, frente a una situación de un niño baleado, no hay un protocolo en el sistema de salud que vaya sistematizando toda esta información. Y nos hemos encontrado en territorio, cuando planteamos estos temas, que muchos de los actores de salud dicen que no pueden denunciar o no siguen la denuncia, porque muchas veces aparecen presiones familiares o de contexto de que resuelvan la situación y que se lo quieren llevar. O sea que hay un total subregistro de las situaciones. Y muchas de esas personas se van en condiciones que deberían quedarse internado o deberían tener otro tipo de atenciones, pero reciben un cuidado primario y se van. Y al no existir un protocolo, esa información no queda sistematizada en ningún lado. O sea, tenemos un grave problema ahí. Necesitamos un protocolo de seguimiento y actuación para que el personal de salud no quede expuesto personalmente a una situación a resolver dependiendo del nivel de presión y de violencia que se pueda generar hacia ellos.
Decías que estos 15 asesinatos fueron por armas de fuego, específicamente sobre eso. ¿Crees que se toma esto también como parte del problema? Porque muchas veces se habla, bueno, sobre la educación, sobre también se habla de aumento de transferencias, pero ¿se toma este tema del porte de armas como un problema en esto o se toma como algo aislado?
La verdad, es un tema casi ausente en la campaña electoral. Es un tema casi ausente a la hora de las presentaciones del sistema político en general, y no es un tema nuevo. Uruguay tiene un grave problema desde hace muchos años. Integra una lista de los primeros países de cantidad de armas por habitante, y la verdad no se ha tomado como un tema central y de campaña. ¿Y qué va a pasar con ese tema? El crecimiento de las armas es notorio. Pero a su vez esto y las poblaciones más vulnerables quedan mucho más expuestas. Porque muchas veces estas situaciones de violencia o de muerte las vinculábamos a los territorios. O sea, adolescentes que circulaban por determinado momento u horario. Esto no se ha ido borrando. Y que se presentaban a veces de forma dudosa en los medios de prensa, en los reportes y en tal. Pero últimamente han aparecido muertes vinculadas a venganzas o revanchas de grupos de disputa en territorio, donde aparecen niños de un año o de 8 años, como se dio en Malvin Norte, o de esta adolescente de 16 años, que en realidad aparentemente la búsqueda sería hacia el hermano. Uh-huh. O sea, esto, prendieron fuego una casa en Rivera hace no mucho tiempo, ya uno empieza a perder hasta las nociones de cuándo sucedieron las cosas, con 3 niños adentro buscando, también en una cuestión de revancha narco o de un ajuste de cuentas, como le llaman.
Fernando, estamos a 10 días de las elecciones. Tanto la violencia de género como la violencia contra las infancias y adolescencias, ¿están teniendo el lugar que tienen que tener en la agenda pública y en la agenda política?
Consideramos que no. Que no, realmente. Okay. Consideramos que el tema de violencia muchas veces es tratado de una manera superficial y como con una respuesta cassette, ¿no? Uh-huh. Aparece rápidamente ajuste de cuenta, uh-huh, disputa de territorio, y se barre bajo la alfombra una cantidad de situaciones donde las que quedan es, porque aparte si tomamos en cuenta los barrios donde mueren los niñas, uh-huh, adolescentes, son los barrios más vulnerables, los barrios más pobres. O sea, los cuerpos los están poniendo los barrios pobres, los niños pobres. No lo están poniendo, no aparecen en todos los ámbitos sociales.
Bueno, y en su momento hubo un actor político, no recuerdo bien quién fue, que dijo que por lo menos estaba en ciertos lugares y no en todo Montevideo. No recuerdo si fue,
creo que fue Martinelli, el ministro del Interior.
Que era como, bueno, lo tenemos bajo control porque sí está sucediendo en tal lugar. Pero en realidad habla de una vulneración de esa población, más aún de la que ya sufren, ¿no?
Totalmente. Inclusive en las lógicas que quedan entrampadas de violencia territorial y de explotación territorial, las familias. Porque pareciera como que ponemos un discurso de que todos estos que mueren están por algo mueren, aparecen frases de ese tipo. Parece que estuvieran todos vinculados al delito y hasta aparece hasta una especie de justicia. Aparece como, ¿no? Porque, bueno, que algo habrán hecho. Los adolescentes tienen ese doble, juegan mucho, que pasan de víctimas a victimarios en 30 segundos, según uh-huh quién sea el actor. Bueno, nosotros consideramos que muchas de estas familias están en condiciones de explotación absoluta en el territorio, de condiciones en las cuales quedan totalmente desamparados y desprotegidos del Estado. Uh-huh. Necesitamos una política que reconstruya los territorios que se piensan. O sea, las respuestas que estamos dando son totalmente insuficientes. Saquémosle una no intencionalidad de acción. Pero bueno, pongámosle en el tipo y calidad de respuestas que estamos dando, uh-huh, son totalmente insuficientes. Totalmente. Las muertes terminan siendo como el punto más álgido, porque la vida de los niños y adolescentes parecieran no valer lo mismo todas las infancias. Es tristísimo plantearlo desde ahí, pero de hecho, ante la ausencia de respuestas, realmente pareciera que no, que si no sucediera, no sé qué tiene que pasar, dónde tiene que suceder para que haya una respuesta social. Y lo otro que me parece importante es cómo repensamos la violencia, pero todos los tipos de violencia. Uh-huh. Tenemos que repensar una estrategia global para combatir la violencia. La violencia vicaria, la violencia sexual, la violencia comunitaria, la violencia institucional, la violencia intrafamiliar, pero no como hechos aislados, porque si uno lo presenta como situaciones y hechos aislados, va a dar respuestas aislados. De hecho, muchas de estas situaciones que se están dando en el territorio tienen solo una respuesta punitiva del sistema. No es suficiente. Necesitamos pensar y repensar desde otro lado otras estrategias, cómo reconstruimos el entramado social, cómo construimos espacios seguros para la infancia de circulación. Hay barrios donde las familias, lo volvemos a reiterar mil veces, pero se encierran a las 5 de la tarde o no van a determinado lugar. En el Congreso el otro día habían jóvenes promotores de Casa Valle y se tuvieron que retirar antes porque después era muy difícil entrar al barrio. Entonces, esas cuestiones territoriales tenemos que realmente hay que pensarlas y hay que pensarlas muy bien.
Pensando en estas cuestiones territoriales y también esto que vos decías, bueno, de que estos problemas en realidad tienen ese trasfondo social que no es tan simple, no se puede tratar solo con medidas punitivistas. En el Congreso, el investigador Gabriel Tenenbaum decía que en la sociedad patriarcal en la que vivimos, ejercer la violencia es cumplir con el mandato, es un factor de integración social, es el activo disponible, lo que tengo a la mano. Bueno, esto, obviamente, ¿cómo se manifiesta esto y qué quería decir el Tenenbaum?
Bueno, ahí Gabriel tiene... nada, es un especialista en el tema, ha trabajado mucho, es uno de los que más ha investigado dentro de la facultad y tiene un libro que se llama Relatos de Muerte, que habla sobre la crónica de situaciones, investigación que se hizo entre 2011 y 2018, 2019 sobre la muerte de adolescentes en Montevideo. En realidad lo que plantea Gabriel es como ese lugar del reconocimiento. Desde dónde soy reconocido y desde dónde logro un lugar dentro de los no lugares donde están muchos adolescentes. Desde el proyecto que yo coordino sobre trabajo infantil, estamos viendo muchas cuestiones de esto, de las peores formas de trabajo infantil y de gurises vinculados al microtráfico y un montón de situaciones, en eso de la vuelta a la división sexual del trabajo que creíamos superada. Uh-huh. Los varones haciendo tareas en el afuera, las mujeres cada vez más, niñas. Y adolescentes cada vez confiscadas a tareas más a la interna del hogar, de cuidados, y quedan expuestas a una serie de vulnerabilidades, porque estos niños y adolescentes que quedan expuestos a armas, a contextos violentos, quedan mucho más expuestos a un montón de situaciones de vulneración de derechos.
¿A qué responde esa vuelta a la división sexual del trabajo que vos mencionabas?
Y lo que pasa es que tenemos que pensar que ese mercado ilegal tiene una forma de circulación y de funcionamiento. Claro. Y de división de tareas y de roles. Ese mercado es violento, es bastante más primitivo, cobra sus cuentas de manera mucho más violenta reproduce un sistema mucho más... la otra vez hablaba con unos compañeros y decíamos, volvimos a vivir en los 90 en algunas cuestiones de los discursos. Y una compañera me decía, bueno, en algunos lugares del interior estamos en el 60 todavía. No hay como una perspectiva de derecho, no hay un posicionamiento acerca de la situación. ¿Qué vamos a hacer con las infancias y las adolescencias? De hecho, algunos relatos, la situación que se dio en un pueblo ahora en Rivera, una niña de 12 años conviviendo con un adulto de 20 y pico de años, y hasta el relato de la noticia se hicieron peritajes para determinar que era una situación de abuso sexual. O sea, es una situación de abuso. Tiene 12 años, es una niña.
No, además recuerdo un titular que decía había sido abusada sexual y consumía cocaína. No consumía cocaína, la obligaban a consumir cocaína.
Exacto, eso es lo que hablamos de las cadenas de explotación en las que, en las que quedan insertos las niñas y los adolescentes. O sea, y las familias enteras quedan insertos. Cuando en esa mesa del Congreso también expusimos sobre se habla de los entornos habilitantes, hay como todo un discurso. Bueno, nosotros en contexto, los entornos inhabilitantes para el desarrollo de las infancias y las adolescencias. Y estas son algunas de las cuestiones que siguen pasando en todo el país, en todo el territorio, y se siguen planteando desde un lugar realmente pareciera que no estamos, que no hubo convención de los derechos del niño, que no tenemos una formación en derecho, que no tenemos una perspectiva en derecho hacia la infancia.
¿Qué fallas está teniendo INAU en la protección de niños, niñas y adolescentes?
Uy.
Abro hilo.
La verdad, hay una serie de es un tema sumamente complejo. Te diría que es un tema en el cual me siento hasta limitado en las respuestas que te puedo dar, porque hay una serie de fallas, de desarticulación, de reacción, de medida, de formación, de capacitación, de pienso, de hasta de posicionamiento, hasta de cómo determinados pensamos y posicionamos y vemos a los niños en determinados proyectos. Las clínicas psiquiátricas, la medicalización, el cómo es visto a algunos niños en determinados, o cómo son atendidos o vistos. Hay un problema estructural de algunos proyectos, cómo se posicionan frente a los niños, los técnicos, el proyecto, pero no contra las personas, sino hasta desde el objetivo que persiguen. Es un tema sumamente complejo y muy amplio.
Hay una frase que creo que marca a una generación, que es ser joven no es delito, que tiene que ver con una campaña y que creo que por lo menos a mi generación de los 20 nos puede haber marcado mucho. Yo quería preguntarte si notás un crecimiento, por ahí una vuelta de un discurso que instala una criminalización de las adolescencias y una respuesta además punitivista a las situaciones de violencia en la que los adolescentes están envueltos.
Sí. En realidad no estamos ajenos a una realidad que es un crecimiento de un discurso antiderechos, que es un crecimiento de discursos de odio, y un discurso donde la culpabilización vuelve hacia determinados lugares, las familias, los adolescentes, saca el foco de las responsabilidades de los estados y la pone de vuelta en las familias, y sobre todo en las familias más vulnerables. Hay una vuelta al discurso de la familia como el centro nucleador de todas las relaciones, y que el Estado ya se metió demasiado y debe dejar de meterse, salvo que incurran en determinada... y eso claramente está pensado y dirigido hacia la pobreza, no hacia toda la familia. Entonces sí hay un retorno a un discurso mucho más punitivista, a un discurso culpabilizador, a un discurso fragmentador y desintegrador de del entramado social, sí, e individualista. Hay un pienso hacia las infancias y no solo hacia las infancias, como no como seres de derecho, sino como consumidores. Entonces, repensarlos como personas, como seres sujetos de derecho, es una ardua tarea.
Fernando, ¿cuáles tienen que ser las prioridades de el próximo gobierno, sea cual sea?
Uy, la primera prioridad que tiene el próximo gobierno es realmente definir que las infancias y las adolescencias, todas, y a todo y en todo el territorio, son una prioridad, pero realmente una prioridad. Tiene que ir contracorriente, tiene que ir contracorriente y contradiscursos. tiene que ser innovador en este tema, tiene que ser audaz, tiene que destinar presupuesto y tiene que poner mucho pienso, mucho pienso para construir alternativas nuevas. Si seguimos reproduciendo más de lo mismo, y a su vez hay un rol ahí que tenemos que jugar los actores de sociedad civil, la academia, de desprendernos del chacrismo y de poner en juego realmente las infancias y poder articular y pensarlas desde muchos lados. El Congreso fue un buen ejemplo de este pienso colectivo, de esta reflexión colectiva, pero es una colcha de muchos retazos. Esto necesita ser unido, articulado y procesado, y debe haber una estrategia mucho más a largo plazo que un periodo de gobierno.
Te voy a hacer la última pregunta cortita porque creo que es un tema importante esto que hablábamos de la criminalización de las adolescencias y esto que vos mencionabas de los discursos de odio y el crecimiento de los discursos de odio, y específicamente con estos casos creo que hay que ser como muy explícito al momento de poner sobre la mesa las problemáticas. Quería consultarte si crees que desde estos discursos se puede volver a poner de vuelta la baja de imputabilidad sobre la mesa como una posibilidad.
Sí, considero que sí. Sí, de hecho, en toda América Latina está, de hecho ahora está instalándose en Argentina, uh-huh. O sea, sí, es un riesgo.
¿Pero se construye un relato para llegar a eso?
Sí, nada cae de la nada. Se van construyendo una serie de relatos donde van generando un ambiente hacia determinadas cuestiones. No sé si es un sí rotundo, pero sí hay mucho riesgo. Sí. Y perdóname, y otro de los puntos porque me olvidaba que termina impactando, hay una prioridad que debe centrar el próximo gobierno, es que las muertes y las situaciones de violencia y una cantidad de situaciones que se dan en determinados territorios se generan en otros lados. No se generan ahí. Las armas llegan al territorio, pero pasan por otro lado. El narcotráfico llega al territorio, pero pasa por otro lado. O sea que para generar un impacto real en determinados contextos y en determinados barrios hay que trabajar mucho sobre otros ámbitos, sobre el lavado activo, sobre el control del narcotráfico, sobre el control de las armas, para que determinadas cuestiones en determinados contextos empiecen a mejorar realmente.
Fernando Olivera, integrante de la Secretaría de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y espero seguir aportando a esta discusión bastante compleja.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.